Bueno, la verdad que da gusto traer hoy al candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, a los estudios, porque le hemos puesto un poquito de música de Luis Cobos y no sé si tiene muchas ganas de ocio o qué, pero casi ha comenzado a bailar. Javier de Andrés, buenos días.
Muy buenos días, qué marchosos estáis aquí.
Bueno, aquí siempre.
Radio Gorbea, Radio Nervión y Radio Donosti siempre tratan de dar mucha alegría a la audiencia, porque yo creo que en esta vida necesitamos alegrías.
Pues hoy me la habéis transmitido a mí también, en el momento que me he puesto los cascos.
Bueno, agotado. El candidato del Partido Popular.
Sí, agotado. Bien entendido. Todavía no es el domingo. Pues agotado, no, qué va. Yo creo que una semana más nos hubiera venido mejor todavía.
Está con nosotros también Eva Argote, directora de informativos de Radio Nervión. Eva, Egunon, buenos días.
Egunon, y encantada de saludar también a Javier, que vamos a empezar como siempre presentando a este hombre, bueno, que da un poco de vértigo, porque menudo currículum. El más veterano de todos los candidatos en cuanto a bagaje político. Bueno, pues ha sido diputado de Obras Públicas en Álava, secretario general del Partido Popular, diputado general, presidente del Partido Popular Vasco, bueno, y de ahí a candidatura a Lendakari pasó muy poquito, periodista, colega de profesión, así que tú me dirás, menudo león tenemos aquí. Cuéntanos,
queda
un poquito.
Nos queda todavía leer el libro, que a mí me lo regaló el otro día. Me queda leer el libro y prometo hacerlo, porque me dice Joseba que está muy requete bien. Joseba se preocupa mucho de las cosas.
Sabe de todos.
Qué majo es.
Bueno, ¿cómo encaráis esta recta final? Tenemos ya el domingo aquí, hoy tenéis a Feijóo aquí en Bilbao. ¿Cuál es un poco el papel del Partido Popular de cara a estas elecciones? ¿Os dan como cuarta fuerza, quizás un escaño más? ¿Cómo lo veis?
Bueno, en cuanto al resultado, lo que creo es que pasará lo que suele suceder siempre, y es que el Partido Popular saca más votos y más escaños de los que nos pronostican, ¿no? Así que creo que mejoraremos y ganaremos a las encuestas, para empezar. Y luego, a partir de eso, pues yo creo que lo vamos a hacer con un discurso en el cual explicamos que lo que tenemos que hacer en Euskadi es desideologizar la administración pública vasca. Llevamos 40 años en los cuales el nacionalismo ha querido construir un muro, hacer la construcción nacional, que ellos han llamado, y eso ha hecho que se supedite, que quede en segundo plano el servicio público y por delante se ponga el interés ideológico del proyecto nacionalista. Y eso ha sido muy malo para los vascos, porque yo estoy poniendo algunos ejemplos. En sanidad, estamos viendo cómo se da prioridad a que los médicos y las médicos sepan euskera, a que sean buenos profesionales, ¿no? Y se da más valor a un título de euskera que a un título de doctor en medicina. Entonces, eso lo que conduce es a que se peore la sanidad. Y no solamente eso, sino que muchos médicos no tengan posibilidades de estabilizarse profesionalmente aquí, porque tienen que acreditar el título de euskera y ellos lo que saben es de medicina, ¿no? Ellos y ellas. Entonces, los profesionales sanitarios lo que tienen que acreditar es conocimientos sanitarios, no de tipo ideológico ni lingüístico. Y entonces, como el nacionalismo se ha empeñado en poner esas cosas por delante, pues nos conduce a que haya muchos profesionales que no se quedan aquí, se van a buscar empleo en otros lados. Aquí nos faltan profesionales en más de 60 especialidades. Es que esta es la realidad, ¿no? Entonces esto es lo que estamos intentando explicar.
Bueno, Javier, yo creo que hay muchas preocupaciones en toda la clase política y no sé si hay muchas soluciones. Pero Javier de Andrés, si en un momento dado llega a Lendakaritza, ¿cuál sería su prioridad? ¿Qué es lo primero que atajaría o trataría de solucionar de cara a que la ciudadanía, la sociedad viviera mejor?
Me parece que lo que se está considerando como más urgente es la sanidad. Y creo que la medida que plantearíamos nosotros sería estabilizar la plantilla de Osakidecha a aquellos que acrediten que saben de lo que tienen que saber, de asuntos sanitarios. Y yo no exigiría conocimientos lingüísticos en este momento, porque es que se nos van a marchar los pocos que tenemos. Es que tenemos la mitad de la plantilla es eventual, en Osakidecha. Entonces eso sería lo primero, consolidar esa plantilla. Pero creo que en todo tenemos que llevar a esa desideologización de la política vasca. También, por ejemplo, en la educación, que hemos quedado 14 de 17 comunidades autónomas los vascos. Eso es que eso no puede ser. Y somos los que más pagamos por la educación en de toda España. Y sin embargo, nos han dado los informes internacionales que estamos en el puesto 14 de 17. Eso es el futuro,
Esos son nuestros problemas. El tema de los modelos lingüísticos, no cree usted mucho en ellos, ¿no?
Lo que creo es que se tiene que dar libertad para que cada uno se desarrolle como pueda. Y que cualquier escolar va a poder trabajar mucho mejor y desarrollarse mucho mejor si lo hace en su lengua materna que si lo hace en una lengua que no conoce tanto. Y eso lo dicen todos los informes internacionales, todos los expertos. Pero aquí también se sabe. No es que no lo sepan los de PNV que gobiernan desde hace 40 años o los del PSOE que están con ellos, sino que les da igual, porque para ellos es más importante el proyecto ideológico.
A mí hay un tema importante también que ha creado cierta polémica y que, bueno, hoy cuando comentaba con unos amigos que le íbamos a entrevistar me decían, pregúntale por lo de la RGI, que quieren quitar las ayudas, que quieren no sé qué. Entonces, usted dice algo que a mí me parece interesante. Dice que hay 2/3 de los perceptores de esta ayuda que estarían en posición de trabajar. Entonces, sí, que es mejor crear programas de inserción y esa ayuda, pues, no abogan por ella. Explíquenoslo un poquito.
Sí, vamos a ver. De toda la gente que cobra la RGI, hay 1/3 que son personas pensionistas, que se les complementa la pensión, o bien personas con discapacidad. Entonces, estas personas, pues no veo yo que haya que hacer cambios, salvo que no tengan que ir a la ANBIDE, porque la ANBIDE es una oficina de empleo y tienen que hacer sus papeles en una oficina de empleo. No tiene sentido, porque no son personas que vayan a incorporarse en la vida laboral, si igual tienen 80 años. Entonces, supongo que no quieren incorporarlos a la vida laboral, vamos. Entonces,
habla de todos.
Y luego hay 2/3 que están en condiciones de trabajar. Estos, lo que hay que hacer no es mandarles una renta que les garantice unos ingresos, que es la RGI, renta de garantía de ingresos, sino lo que hay que hacer es un plan de inserción laboral. Es que es así de sencillo. Uh-huh. Y un plan de inserción laboral lo que tiene que hacer es estimular que tú quieras trabajar, te tiene que formar, y si no consigues un empleo, lo que tendrá que hacer es pedirte una compensación, que tú trabajes para la comunidad haciendo trabajos, como se hace en otras comunidades autónomas. Uh-huh. Existe esto. Y tú tienes que hacer un trabajo por la comunidad. Es la forma, además, no solamente de que tú, bueno, respondas a esa generosidad de la sociedad o esa solidaridad de la sociedad, sino que además de eso es que tú te integras y te sirve para no meterte, uh-huh, en una casa o en un gueto y cronificarte cobrando ayudas durante no se sabe cuánto tiempo, porque ya encima son vitalicias, que es otra cosa que yo tampoco comparto. Creo que tienen que ser decrecientes para estimular a la gente a que no se quede en casa y busque un empleo.
Estamos creando, Javier, una sociedad, y perdón por la expresión, algo vaga. Es decir, ¿hay a gente que le compensa más quedarse en casa y recibir la ayuda que ir a trabajar?
Mira, una de las ideas que yo he insistido más en esta campaña es que nosotros los vascos lo que tenemos que hacer para llevar adelante nuestro proyecto de futuro es mirar lo que nos ha funcionado bien en la historia. ¿Qué hemos hecho bien los vascos? Trabajar, el esfuerzo, el compromiso con nuestra empresa, apoyar a quienes emprenden, a los empresarios, a los que arriesgan su dinero para crear empleos y crear riqueza. Y eso es que es eso lo que tenemos que hacer. ¿Y qué ocurre ahora? Que tenemos una conflictividad laboral que jamás se había visto, una eventualidad en el empleo que jamás se había visto, estamos viendo cómo se baja la inversión en empresa, estamos viendo que estamos perdiendo precisamente aquellos elementos que nos caracterizaban más en positivo. Uh-huh. Y creo que tenemos que volver a ellos. Y luego, claro, hay un subasteo, si los oyentes han podido ver alguna de los debates que hemos tenido, los demás candidatos están, y hay que hacer, y vamos a poner no sé cuántos miles más aquí, y nos vamos a gastar otros millones allá, y vamos a comprar y a poner y a edificar, y vamos a ver, porque esto lo vais a hacer todo con el dinero de la clase media, que es como se pagan las cosas, con el de la clase media, que es el que lo paga todo. No me contéis otras historias. Entonces, vamos a centrarnos, vamos a hacer las cosas eficientes. No tiene sentido de que queremos resolver la sanidad vasca, es la que más dinero, uh-huh, pone. Entonces, no, si no es un problema de dinero, es que está mal gestionado, que el proyecto es malo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un sistema más eficiente. Tenemos, uh-huh, en definitiva, y contesto a tu pregunta ya más centradamente, sí, tenemos que destacar a aquellos que trabajan, valorar el esfuerzo y no facilitar tanto la acomodación a fórmulas como la RGI, que no favorecen a nadie.
Otro tema interesante es el tema de la vivienda, ¿no? Pues que es prácticamente inadquisible para muchas personas de cara a los jóvenes. Usted ha sido crítico también con la ley de vivienda y dice que, bueno, pues que hay que incentivar la construcción y el alquiler y que esa ley ha supuesto que se reduzca el número de pisos disponibles. ¿Qué les diría a esos jóvenes que quieren acceder a una vivienda, no pueden? ¿Cómo es un poco la situación y por qué abogan ustedes?
Bueno, vamos a ver si en un minuto consigo yo explicar un poco la idea para los jóvenes que nos puedan estar escuchando, ¿no? Si, porque alguno puede pensar, oye, si no, esa ley que va a limitar el precio del alquiler. Eso está muy bien, limitar, porque está muy caro. Entonces dices, va, claro, pero lo que sucede es que si tú limitas el precio y encima, como dice esta ley, resulta que si alguien entra en esa casa y te deja de pagar, también se va a quedar ahí. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el propietario? Dice, pues no la pongo en alquiler. O si la pongo en alquiler, la voy a poner muy alta, un alquiler muy alto, porque luego no voy a poder subirlo. Y además voy a hacer que la persona que entre me va a tener que acreditar que tiene dinero, que tiene un empleo magnífico, que me dé mucha seguridad de que va a poder entrar. Al final, hacemos más caro el alquiler uh-huh. y hacemos el alquiler para menos gente, solamente para aquellos que pueden acreditar con mucha facilidad que pueden, van a poder pagarlo. Y entonces, ¿a quién perjudica esto? ¿Al que tiene menos renta y no va a poder pagar eso? ¿O aquel que tiene un empleo que no es tan seguro y que el propietario dice, es que fíjate, si te quedas sin empleo no te voy a poder, te vas a quedar aquí siempre? Bueno, yo creo que tenemos que pensar que lo que hay que hacer es favorecer a la gente para que pueda poner sus viviendas en alquiler. Aquel que ha ahorrado, aquel que ha heredado un piso y lo ha puesto en alquiler, oye, que lo pueda poner, que lo active. Eso va a bajar los precios de ese alquiler, que sea fácil para él ponerlo en alquiler, ¿no? Ese es el plan que nosotros tenemos.
Bueno, hemos tenido, Javier, una semana muy intensa en cuanto a debates, en cuanto a entrevistas a los diferentes candidatos, pero sí que es verdad que ha prevalecido una entrevista que creo realizó la cadena SER y luego hace dos días en Sebas Olozábal en la capital. Una entrevista a Pello Chandiano, candidato por Bildu al Parlamento Vasco, y en la que yo no sé qué percepción tiene de todo lo que ha escuchado del candidato de Bildu, Javier de Andrés. ¿Se tiene claro en Bildu qué es ETA o qué ha sido ETA?
Vamos a ver, en Bildu hay personas que siguen dirigiendo esa formación, entre ellas principalmente Sotegui, que es quien tiene autoridad, porque es la persona que lleva ahí tiempo y que, bueno, pues es el que manda. Y este hombre, claro, pues es que viene de ETA. O sea, le ha estado condenado por secuestro, ha tenido otros pleitos de los cuales se ha librado, pero es un hombre, todavía hay algunas investigaciones en torno a su participación en atentados terroristas. Y otras personas, pues, de su mismo tipo. Y claro, estos no quieren aceptar que matar estuvo mal. Una cosa tan sencilla, no lo quieren aceptar. Y en Bildu, pues esa es la línea, y es la línea política, y el candidato, pues no sé con qué grado de convicción, pero es lo que dice. Y lo dice siempre, no solamente esta semana, ellos lo han dicho siempre. Pero esta semana ha detonado, porque la campaña vasca parecía que estaba anodina y aburrida y tal, y se ha disparado con este asunto, pero yo creo que no es ninguna sorpresa. Lo que sí que es una sorpresa es que ahora de repente el Partido Socialista y el PNV se escandalicen. Uh-huh. Hombre, pero si ¿qué pasa? Cuando pusisteis al de Bildu en Pamplona para quitar a uno que no era de Bildu, resulta que no lo sabíais. O cuando a Sánchez le hicieron presidente, os parecía que sí que eran muy éticos y muy respetables. Bueno, mira, precisamente a una pregunta mía en el Congreso de los Diputados, el ministro Puente dijo que se alegraba mucho lo que había pasado en Pamplona, porque quien había entrado en la alcaldía de Pamplona, que era de Bildu, era una persona progresista y democrática. Claro, bueno, pues ahora resulta que no, que ya no es ni progresista ni democrática. Me parece todo muy hipócrita, ¿eh?
¿Crees que al PNV le compensa gobernar aquí con el Partido Socialista? Porque sí le he escuchado que le está lastrando mucho la política de Madrid a los nacionalistas. No sé, explíquenos un poquito.
Bueno, yo creo que el PNV está en una situación muy comprometida. Porque, claro, se ha metido dentro de la órbita sanchista y está apoyando, pues, todas las leyes, apoyo de Irene Montero, el sí es sí, la ley trans, bueno, todas las leyes de Irene Montero, con esa mentalidad de Irene Montero, su interpretación del feminismo de Irene Montero, todo se ha sumado el PNV a eso. Claro, yo creo que pues mucha gente que le ha votado no cree en ello, se parece más a lo que nosotros seguimos diciendo en esos términos. Y por otra parte, ha apoyado también toda la política económica de Pedro Sánchez, con lo cual también no encaja dentro del modelo, pues, de los que creemos en la libertad de comercio, creemos en la iniciativa privada, etcétera, ¿no?
Aunque Neco Andueza dice que lo que se decide para aquí, se decide aquí, que no tiene nada que ver. Bueno, que no manda Sánchez, bueno, en las políticas de aquí. Bueno, es lo que nos decía.
Bueno,
¿qué?
Menos mal, Eva, que lo estamos grabando, pero la expresión de la cara a veces no hace falta ni escucharla. Apenas que la audiencia, no, hasta que no lo colguemos en redes, no lo va a ver la cara.
Es que, ¿qué vas a contestar a eso? Ya sabemos lo que Andueza hará, pues lo que le diga Sánchez.
Bueno, de todas maneras, lo que está claro es que hay dos partidos muy definidos, las encuestas es que lo dicen bastante claro, y en este sentido, si por un casual el Partido Popular tuviera esa llave de la gobernabilidad con Bildu ni agua, ya lo ha dicho mil veces, ¿y al PNV le pondría alguna condición?
Claro que sí. Vamos a ver, nosotros no nos gusta Bildu para que gobierne, por supuesto que no, pero tampoco nos gusta el proyecto de Bildu. Y ese proyecto de izquierda radical no nos gusta. Entonces, el planteamiento que nosotros haríamos es decir, oye, puedes contar con nuestro apoyo, pero no para que hagas lo que has hecho en Vitoria. Porque en Vitoria lo que han hecho ha sido, nosotros pusimos a la alcaldía de Vitoria, pero lo primero que ha hecho ha sido acordar con Bildu los presupuestos. O sea, no está Bildu, pero sí se lleva adelante el proyecto de Bildu, uh-huh. que creemos, sinceramente, que es muy malo para Vitoria. Pues lo mismo para el conjunto del País Vasco. Uh-huh. Si nosotros estamos ahí, será para que no se lleve adelante proyectos, no solamente de Bildu, sino proyectos como, por ejemplo, la RGI. Yo ahí voy a estar muy, muy taxativo. Tenemos que uh-huh. hacer una revisión íntegra de este modelo para convertirlo en un plan de integración de personas que quieran que estén en esa situación.
Bueno, Javier, nosotros tenemos una comunicación muy directa con la audiencia, es una radio muy de casa, y recibimos todo tipo de mensajes, y de los casi 30 y pico mensajes que hemos recibido, yo diría que un tanto por ciento elevadísimo van enfocados al tema de la seguridad.
Sí.
La gran preocupación, sí, sí que es verdad que la sanidad es un tema importante, sí, pero los ciudadanos también están pensando en su seguridad en sus diferentes ciudades o localidades. ¿Hay soluciones a esta inseguridad que sienten los ciudadanos de este país?
Sí, mira, por una parte hay una serie de medidas que se tienen que tomar en el conjunto de España. En ese sentido, pues nosotros estamos promoviendo, aunque se nos vota siempre en contra, pero promovemos una ley en relación con la multireincidencia, o sea, personas que delinquen constantemente, pero como son delitos pequeños, pues no les pasa nada. No, nosotros lo que queremos es, oye, vamos a ver, una persona que ya es reiterado, que está robando carteras, que está dando empujones para tirar de un bolso, esa persona ya tiene que ir o a la cárcel o se va a su país, si es que no es de aquí, ¿no? Entonces, quiero decir, esto sería para toda España. Pero en el caso vasco en particular, las competencias que tenemos son las de la Ertzaintza. Resulta que nosotros tenemos pagados por el Ministerio 8.000 ertzainas, 8.000, y solamente tenemos 7.400. Hay 600 más que podría haber que estuvieran patrullando por las calles, que podrían estar en los pueblos que apenas si ven una patrulla una vez al mes. Podrían estar actuando, estando en las comisarías investigando. 600 más. Y están pagados por el Ministerio. Y son 30 millones de euros lo que vale eso. Y el gobierno vasco se los está ahorrando. Entonces creo que tenemos que completar la plantilla de la Ertzaintza, que, uh-huh. que está pagada. Vamos a dejar de ahorrar en seguridad, porque San Sebastián ha sido la segunda ciudad donde más han crecido los delitos el año pasado. Vitoria, la quinta de España. Y Bilbao, ¿qué vamos a decir? Yo creo que cualquiera que nos está escuchando sabe cómo están las cosas aquí, donde la ocupación ha subido un 9%. Una ocupación que algunos socios, pues el PNV la tolera en buena medida y muchos de sus socios la celebran porque consideran que la ocupación es un derecho y nosotros creemos que la ocupación es un delito y lo que hay que hacer es sacarlos rápidamente de esas viviendas.
Bueno,
pues que nos queda poquito tiempo como siempre y ya tenemos ahí el domingo. Usted habla muy clarito y hay todavía mucha gente, yo creo, indecisa, muchos jóvenes que van a votar, que no saben qué hacer. Pues un mensaje, ¿no? ¿Qué les decimos para que... para convencerles?
Bueno, pues yo pediría a los que en otras ocasiones nos han apoyado, por ejemplo, lo hicieron en el mes de julio pasado, pues que lo vuelvan a hacer, que estas elecciones también van con ellos, que van con todos los vascos, que tenemos que estar ahí. Y a quienes no nos han votado en otras ocasiones, les digo que reseteen un poco, que piensen uh-huh. qué es lo que les conviene.
Ya.
¿Cuál es su proyecto? Más que en siglas de partidos, ¿qué es lo que escuchan y encajan con la forma de ver las cosas y lo que ellos desean para Euskadi? Y creo que ahí encontraremos mucha gente que nos puede votar.
Javier, viene el jefe hoy, ¿no?
Sí, sí.
Guerra campaña, que a mí se me ha pasado rapidísimo.
¿Cómo es el jefe? ¿Cómo es el jefe?
Pues mira, es una persona que entiende muy bien...
En el plano personal.
Personal, ¿eh? Sí. No, entiende muy bien el País Vasco. Es muy generoso en cuanto ha aceptado todo lo que yo le he planteado como proyecto de campaña. Con su sentido del humor, así gallego, ese sentido sí. del humor gallego, socarrón. Y muy fácil de trato, la verdad es que es muy fácil. Mira, te voy a decir que me mandan mensajes con mucha frecuencia, porque había una noticia que cree que me puede interesar y me la manda, o me hace un comentario o algo que he dicho yo, o lo que fuera, ¿sabes? Muy, muy cercano y siempre con ánimo de ayudar.
Bueno, ¿el sábado? ¿Qué plan hay?
Ah, ¿qué van a hacer?
Claro. ¿Leer?
Pues, no voy a leer.
Bueno, eso lo dicen todos.
Familia,
leer
familia.
Y deporte, leer
familia,
y deporte.
Familia.
Mira, pues mira, menos familia de la que debiera, pero lo haré por la tarde. Mira, mañana a las once y media, voy a hacer un almuerzo con la gente que más ha ayudado, vamos, que ha estado, por ejemplo, con los furgonetas, uh-huh. circulando con las furgonetas, o que ha estado en la oficina electoral, los que han ayudado en uh-huh. campaña, ¿no? Que igual, para poder hablar con ellos, y les voy a preparar yo un almuerzo en la sede de Vitoria. Y luego me voy a ir a comer
eso
a la Bastida.
¿Que es que va a cocinar Javier Andrés?
Sí, sí, sí.
¿Ah, claro. sí, ¿eh?
Mira, oye,
sí.
algo.
Ya os mandaremos tweets para que no podáis ver.
Un tupper mejor.
Y luego en y luego me voy a ir a comer a La Bastida, porque en la campaña no he podido ir a la zona de Rioja Alavesa, que les gusta mucho que les acompañemos, y aunque estamos fuera de campaña, pues voy a comer con ellos y así hablamos
qué
un
rico,
poco de cómo
un
van las cosas.
Por algún, bueno, pues nada.
Un placer, Eva Argote, sí. Javier Andrés, un placer conocer un poquito más aquí en Radio Nervión, Radio Donosti y Radio Gorbea, porque sé que Radio Gorbea, ¿no? Sí, está claro, muy cerquita de casa, ¿no?
Y está muchas veces, pero esta es la primera vez que vengo aquí.
Bueno, pues que no
sea la otra. Tenemos mejores vistas, ¿eh? Tenemos mejores vistas,
vamos
¿eh?
A ver rápidamente.
He estado muy a gusto, así que siempre que queráis invitarme, intentaré venir.
Pues mucha suerte para el domingo.
Gracias a todos.
Gracias.